intolerancia, burlas, agresiones y discriminación.
Me parece necesario que me llamen matrimonio, porque ya hay una institución así llamada que consiste en la unión de hombre y mujer.
Sórico, Sórico, un espacio diverso para la reflexión y la promulgación de la igualdad de género, con Guadalupe Ramos Ponce. Bienvenidos.
Yo soy un pasajero, no quiero llevarme nada y usar el mundo de cenicero. Estoy aquí sin nombre y sin saber mi paradero. Me han dado alojamiento en el más antiguo de los viveros. Quisiera regresar, ya no sabría hacia dónde. Pregunto al jardinero y el jardinero no me responde. Hay gente que es de un lugar, no es mi caso, yo estoy. Paso. El mar moverá la luna, o la luna las mareas. Se nace lo que es, o se será aquello que se crea. Yo estoy aquí perplejo, no soy más que todo oídos. Me quedo con mucha suerte, 3,000,000,000 de mis latidos. Si quisiera regresar, ya no sabría hacia cuándo. El mismo jardinero debe estárselo preguntando. Hay gente que es de un lugar, no es mi caso, yo estoy aquí. Yo estoy aquí de paso.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Sórico Sin Género de Duda. Yo soy Lupita Ramos y les saludo con muchísimo gusto en una emisión más de Sórico Sin Género de Dudas. Hoy comenzamos escuchando esta canción de Jorge Drexler, 3,000,000,000 de latidos. Dice, hay gentes que son de algún lugar. No es mi caso. Dice, yo no soy de aquí. Estoy de paso. Pues sí, estamos de paso. Y agradecemos a quienes nos sintonizan esta tarde a través de Radio Universidad de Guadalajara por la frecuencia del 104.3 de FM en la zona metropolitana, el 107.9 de FM en Ocotlán, en La Ciénega, el 104.7 de FM en Lagos de Moreno, en la región Altos Norte, y el 105.5 de FM en Ameca, en la región Valles. Un saludo, de veras, un saludo muy cordial a todas, a todos quienes nos escuchan en todas estas regiones de Jalisco, y también a quienes nos escuchan y tienen la oportunidad después a través del podcast de escucharnos desde diferentes lugares del mundo. Usted puede hacerlo, puede bajar el podcast de esta y de otras emisiones y puede también darle difusión. En este micrófono, como les dije, les saluda con muchísimo gusto Lupita Ramos y te invitamos a que te quedes con nosotras en esta siguiente hora para compartir y analizar diversos temas que tienen que ver también con problemáticas sociales, pero también con las diversidades y el género. Te invitamos a seguirnos y comunicarte a través de nuestras redes sociales. En Twitter estamos en @SóricoSinGénero y en Facebook Sórico Sin Género de Dudas. Allá en los controles se encuentra Juan José Garín. Muchísimas gracias. Y está Alejandro Coronado, sí, y en la producción Román Palomar. Muchísimas gracias a Román por la producción, y justo él nos preparó algunas notas, estas notas de la semana. La primera nota que nos ofrece Henry Saldaña: el alcalde de Zapotlanejo ofrece disculpas por agresión física a mujer.
Luego de que se pronunciaron los diputados locales en torno al pleito callejero que tuvo el presidente de Zapotlanejo, Héctor Álvarez, la noche de Navidad, la Dirección de Comunicación Social de ese municipio envió la disculpa pública que ofreció en la sesión de cabildo del 13 de enero de este año, en donde se escucha, con música de fondo, las excusas que dio el primer edil, aunque justificando la agresión. Por cierto, esta disculpa no tenían conocimiento los diputados de Movimiento Ciudadano, quienes este 15 de enero pedían que realizaran el pronunciamiento.
Hacer lo que tengo que hacer ante ustedes, que son los representantes de los habitantes del municipio. Hay una situación pues ahí delicada de un error que cometí, un error muy grave para los políticos, el error de proteger a mi familia. Yo soy un convencido, un total convencido de que por encima de la familia no hay nada. Por encima del amor que pueda tener un padre de familia, una madre de familia, por su esposa, por sus hijos, no existe nada en el mundo que pueda estar por encima de eso. Cometí ese error, ese pecado gravísimo, por el que ha habido pronunciamientos muy severos de mi comportamiento. Yo, desde el principio, reconocí que había cometido un error grave, pero fue por defender la integridad de mis hijos, la integridad de uno de ellos, la salud de un nieto. Ese fue mi error. Están exigiendo que pida disculpas públicas.
El gobernador del estado el martes también lamentó los hechos. Señaló que debería de pedir una disculpa al edil.
Bueno, no, este señor de Zapotlanejo, el alcalde de Zapotlanejo, sigue justificando las violencias. Dice que cometió un error y casi a punto del llanto. Nos dice que nada está por encima que defender a la familia. Y nada está por encima que defender a la familia así, como él lo hizo, con golpes y violentando a sus gobernados y sobre todo violentando a una mujer. Gravísimo, gravísimo esto. Y no, señor alcalde Zapotlanejo, no estamos pidiendo disculpas, estamos pidiendo que renuncie, que se vaya. Y vámonos a la siguiente nota de la agencia. Dice, descubren fosas con 29 cuerpos en Jalisco. Grave, muy grave.
Autoridades mexicanas localizaron una fosa clandestina con restos de al menos 29 personas. Según la Fiscalía del Estado de Jalisco, está ubicada en la misma zona donde se han encontrado desde noviembre otros 80 cadáveres inhumados de forma ilegal. El lunes se informó de la identificación de 4 de las víctimas, quienes contaban con investigación abierta ante la Fiscalía Especializada de Personas Desaparecidas. Tres fosas han sido localizadas aquí desde que la Guardia Nacional tomó control de una bodega en el municipio cercano de Tlaquepaque, donde rescató a 8 personas secuestradas. También decomisó armas y detuvo a 15 personas. Según autoridades, la violencia en Jalisco se ha recrudecido desde marzo de 2017 tras una fractura al interior del poderoso cártel Jalisco Nueva Generación, que además rivaliza con grupos criminales del vecino Guanajuato por el control del tráfico de combustible.
Sí, pues muy grave esto que ocurre en el estado con todo el tema de las fosas clandestinas y todos estos cuerpos, estos restos humanos que se han encontrado. Y lo peor, lo más grave de todo es que no tenemos explicaciones de las autoridades de qué es lo que está ocurriendo alrededor de todas estas problemáticas.
Por favor. El gobierno mexicano no está interesado en perseguir y castigar a los responsables de miles de asesinatos y desapariciones. Esa fue la denuncia de la organización Human Rights Watch el miércoles durante la presentación de su informe anual, tras analizar los casos ocurridos durante el primer año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador y en años anteriores.
Lo que resulta realmente incomprensible es que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador esté comprometido con la identificación de estos casos, pero parece no estar interesado en resolver una pregunta básica. ¿Quiénes son los responsables de estos hechos?
Como muestra, Vivanco dijo que la justicia mexicana ha dado solamente 50 sentencias de los más de 61,000 casos de desaparición registrados casi en su totalidad desde 2006. López Obrador asumió el poder en diciembre de 2018 proponiendo terminar con el combate militarizado al crimen organizado y la persecución de sus líderes, aplicando en cambio políticas contra la pobreza y la exclusión, a su juicio las causas de la violencia.
Más de 5,100 personas, 5,184 casos, para ser precisos, de personas que habrían sido desaparecidas o están registradas como desaparecidas solo durante el 2019. Esta cifra es realmente preocupante porque demuestra que no hay mejorías, que hay retrocesos y que se siguen dando las mismas prácticas.
Vivanco aseguró que las cifras oficiales de los últimos años reflejan una catástrofe humanitaria en México. Los asesinatos habrían superado los 34,000 el año pasado, mientras que los desaparecidos suman 61,637 personas. El 97,4% de estas desapariciones ocurrieron desde 2006, cuando el gobierno de Felipe Calderón inició una polémica ofensiva militar contra el crimen organizado. El defensor de derechos humanos también criticó que el gobierno actual pretenda lavarse las manos en cuanto a sus responsabilidades en esta materia, alegando que estos casos son herencia de administraciones anteriores.
Sí, pues grave la situación que vivimos en el país con todo este tema. Y bueno, además de esta denuncia que hace esta organización de la sociedad civil internacional, Human Rights Watch, sobre este tema, bueno, pues está los silencios también, las complicidades institucionales y gubernamentales que no dan respuesta a esto que está ocurriendo. Bueno, y también hay otras problemáticas y estas ya son más locales y por eso es que ya se encuentra aquí en cabina para tener una charla con ellas y con él, Leti López y Sarina Nieto. Ellas son integrantes del colectivo Unido por Jardines de la Paz y Colonias Aledañas, quienes nos van a hablar justamente de estas acciones que ellas han realizado desde la sociedad civil para hacer defensa de este espacio público. Y también se encuentra en cabina Pepe Martínez. Él fue candidato independiente por Wikipolítica, por el Distrito 4 de Zapopan. Ya nos platicarás un poco además qué más realizas, Pepe, y hay también una defensa muy importante que tú has realizado del espacio público. Pues para hablar de estos temas se encuentran ellas y él aquí. Regresando el corte, comenzamos en este diálogo abierto y amplio con estos temas. En tanto, pues yo les invito a que se comuniquen, puede hacerlo a través de Twitter, arroba Sórico Sin Género, y en Facebook, Sórico Sin Género de Dudas, pero también lo puede hacer a través de los teléfonos en cabina 31-34-22-22, extensión 12-801 a la 12-803. Vamos a un corte, regresamos.
El respeto a la preferencia ajena es la paz. Sórico. 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 La tolerancia es relativa.
Relativa. Relativa.
La aceptación. La aceptación es absoluta. Sórico.
Bien, pues ya estamos de regreso en Sórico Sin Género. De dudas, como les adelanté antes del corte, nos acompañan en cabina Leti López y Sarina Nieto. Ellas son integrantes del colectivo Unido por Jardines de la Paz y Colonias Aledañas AC. El juzgado cuarto les concedió una suspensión provisional con el recurso 2610/2017 para que se suspendan los trabajos de construcción en el predio de Gran San Rafael. A ver, platícanos un poquito de qué se trata este amparo, pero sobre todo de qué se trata este activismo que ustedes desde hace algunos años han emprendido para defender un espacio público. Denles un poquito de antecedentes a quienes nos escuchan.
Muchas gracias por el espacio, saludar a todo el radio, a los radioescuchas. Y sí, en efecto, nosotros iniciamos una lucha aproximadamente de 3 a 4 años ya, ya es bastantito tiempo, cuando nos empezamos a enterar que venían ciertas obras a afectar nuestro entorno y nuestro medio ambiente. A raíz de esas situaciones, tomamos la decisión de reunirnos varios vecinos, conformar un grupo para podernos defender. No era la primera vez que lo querían hacer, ya en ocasiones pasadas también habían intentado con otro proyecto que era el Macrobús en su momento. Pero esta vez iniciaron con querer hacer un vaso colector y posteriormente, a la par, se vendrían lo de un complejo de unas torres departamentales ahí en lo que viene siendo la colonia. Nosotros, por ejemplo, hemos seguido la lucha, a pesar de que hemos tenido amparos, tristemente hemos visto que la autoridad, en vez de estar a favor del ciudadano, se pone a favor de, en el caso de las inmobiliarias, detalles. Ahorita me daba risa porque escuchaba yo en la nota del alcalde de Zapotlanejo, y el gobernador en su momento le dice, ofrece una disculpa. Y me acordé porque nosotros tenemos una recomendación emitida por Derechos Humanos, exactamente es la de 19/18, en donde se le pedía a la autoridad en ese entonces, que él era municipal en aquel entonces, Enrique Alfaro, que se disculpara con los vecinos de Jardines de la Paz, porque como que pareciera que los emecistas tienen esa línea de ser agresivos contra las mujeres, y no conformes con ellos te levantan campañas de desprestigio y te mandan a sus grupos de choques, porque sí alcanzamos a detectar ahí unas personas que van y te agreden al nivel casi de quererte abofetear. Entonces, como que esto ya es muy su estilo.
Qué terrible, ¿no? Que las autoridades, que se supone que son quienes deberían de estar para proteger y para procurar el bien social, al contrario, se convierten prácticamente en enemigos de la ciudadanía por esto que ustedes están mencionando, ¿no?
Sí, así es. Y pues empezando por el ahora gobernador, en su momento, el 25 de marzo del 2017, él en el Parque San Rafael, pues llegó violentando los derechos humanos de nosotros, los vecinos, y de nuestra compañera Gabriela Cervantes. Entonces, pues no nos extraña, ¿verdad? Al contrario, eso nos prendió los focos para activarnos y trabajar mejor. Y pues ahora, después de varias suspensiones, de varios recursos, esta última suspensión nos la otorgaron el día 8 de enero. Estamos ya
de este año.
Pues
apenas
lo acaban de otorgar. Es momento en que todavía no tenemos fotografías recientes que nos enviaron nuestros compañeros. Siguen trabajando, las puertas abiertas, la publicidad, todo como siempre. Y pues eso queremos hacer mención, que sepan las personas que no es la primera vez que esto sucede. Llegan carros del ayuntamiento por ahí de inspección y vigilancia, se bajan, platican, nos han visto y se van, pero de volada, de reversa, para que no los tomemos fotos. Hay como cierta amistad, no quiero pensar mal, ¿verdad? Como si mucha comunicación entre ellos. Pero no responden
entre a los mandatos. El Ayuntamiento de Guadalajara.
Así es, y las personas que construyen. Entonces, este amparo, esta suspensión es para efecto de una licencia de construcción que por ahí publicaron. Y mientras que no se resuelva, está vigente. No estamos pidiendo que vayan y que la hagan cumplir, como corresponde a las autoridades, al ayuntamiento. Que pongan su sello, sí, pero cruzando las dos puertas, porque las han puesto así separaditas para que puedan seguir pasando los carros, los trailers, y somos vigilantes de ello, seguimos al pendiente.
Claro. ¿Y cómo pasa? Bueno, yo las escucho a ustedes, y ¿cómo es que de un momento a otro ustedes se convierten en defensoras? A ver, ¿qué hacían antes de estar en esta defensa? ¿Qué se dedicaban? ¿Qué hacían? ¿A qué se dedican todavía, además de hacer defensa de este espacio público?
Bueno, yo en mi actualidad, yo doy clases de danza, o sea, lo que viene siendo el género de danza, del belly dance y de danza polinesia. Y igual, ama de casa, agarras uno que otro proyecto, no sé, proyectos que ama de casas puedes hacer, uh-huh, aparte del instructor de clases, y pues yo era muy feliz, era muy feliz hasta que llegó esta situación. Pero la verdad, cuando tú ves las injusticias, pues no te puedes quedar callado.
Uh-huh. Claro, tú eres vecina de la colonia. ¿Sí? ¿Y qué fue lo que te movió a salir a la calle, a denunciar y a, pues a eso, a volverte una activista?
Me mueve defensora mucho, por ejemplo, el tema de los animales, el uh-huh tema de la, o sea, simplemente estamos viviendo en una época donde el cambio climático ya está muy notorio, o sea, cada uh-huh día es más notorio, claro, más notorio, y es increíble que las autoridades todavía no les cae el 20. Claro. Yo me imagino por qué no les cae el 20, porque por el dinero, es uh-huh que eso es más que la verdad, por uh-huh el dinero, porque ¿por qué otra podría ser? Entonces, si tú ves que está afectando al entorno, tú ves que no es apta una colonia, que no tiene la infraestructura, dices, es que me va a perjudicar a mí en agua, hasta incluso en luz, uh-huh, porque lo que viene siendo ¿cómo se llaman se me fue el nombre? Los registros de luz, uh-huh, pues están aptos para cierta capacidad uh-huh de personas. Entonces, al haber más, pues tienden a botar las pastillas, tienden a tronarse uh-huh los...
Claro.
Entonces, esa parte, aparte de la infraestructura, tiene más de 40 años, uh-huh, que esa infraestructura está ahí. Y increíble porque ni siquiera para balizar. O sea, yo le he estado pidiendo a las autoridades, va un mentado Rosalío, no sé cómo se llama, Chalío le dicen, uh-huh, Chalío Sánchez o no sé qué. Uh-huh. Y ¿qué les puedo ayudar? Bueno, yo quiero que me balices, es muy importante, mira que hay niños, que hay adultos, o sea, que son zonas escolares, y ay, pues es que no te puedo ayudar. Nomás fírmame para llevar firmas, juntan firmas de una manera amañada para decir que sí queremos un colector que no queremos, uh-huh, que daña actualmente lo que viene siendo el Parque San Rafael. Uh-huh. Entonces decimos, pero es que nosotros tenemos nuestros colectores naturales, o sea, el árbol, las áreas verdes hacen ese trabajo, claro, pero entre más sigas encementando, es menos la permeabilidad del agua. Uh-huh. Pero
y entonces, a ver, ahí la parte central es que es en un área verde en la que están construyendo, es un área verde que pertenece a la colonia, y concedieron o cedieron ese espacio a estas inmobiliarias para construir departamentos.
No,
¿o cómo es la situación?
No, el Parque San Rafael está a una calle de lo que vendría siendo el Club Chivas, en uh-huh su, bueno, antes que era Club Chivas, y en donde se están construyendo las torres, donde planean construir las 28 torres, es en ese pequeño
hectárea. ¿Dónde era el club? Antes de ser Club Chivas era
Gallos de Oro.
El de Jalisco.
Ajá, el de Jalisco.
Claro, Club Jalisco, sí, claro.
Sí, entonces uh-huh empezaron ahí que querían hacer ese megaproyecto.
En ese espacio, en donde ese era el espacio, club, fíjate.
Uh-huh. Y está uh-huh una cuadrita uh-huh de lo que viene siendo el Parque uh-huh San Rafael.
Ah, ya. O sea,
estamos nada más a atravesar M. Ponce, es atravesar y uh-huh ya llegas al parque. Uh-huh.
Claro, claro. Entonces, todo esto, pues las afectaciones que tiene para todos ustedes como vecinos, ¿no? Y en tu caso, ¿cómo fue esta situación? ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas?
Pues yo soy mamá de cuatro, soy ama de casa principalmente, uh-huh, y estaba muy tranquila como Sarina en su casa, uh-huh, y llegó una compañerita vecina también. Dice, ¿no sabes lo que está pasando? No, ¿qué está pasando? Que van a meter un tubo aquí por la calle para descargar. No entendía yo, aguas uh-huh en el parque. Yo pensé inmediatamente, los árboles, uh-huh, los loros que tenemos por ahí, ¿qué puedo hacer? No, pues que hay que meter solicitud de transparencia. Y a partir de ahí, porque a medida que un día pasaba y otro, más cosas se va uno enterando, y hasta la fecha, más cosas se va uno enterando de las trampas que permite el ayuntamiento o que son como promotores del vaso regulador con la mentira de que es para mitigar inundaciones en la zona allá de Medrano, uh-huh, hacia Gigantes, uh-huh, todo eso, este tramo. Es una real mentira. Eso es para beneficiar y peor cosa, ¿verdad? Con recursos públicos, construir un colector, un vaso regulador dentro del parque, que el agua está menos de 5 metros, el agua natural, para facilitar la construcción de esos departamentos enseguida. Entonces, pues no se vale, es lo que... Pues, ¿cómo vas a intervenir un espacio que es de todos?
O sea, ya es la la defensa que hacen del parque toda esta construcción que se pretende hacer de esos edificios van a tener una afectación directa. En el parque, por supuesto, no solamente a ustedes, sino a todas y a todos nosotros como ciudadanía, ¿no? O sea, los efectos de los daños ambientales no solo son para la gente que está ahí en los cerquitas, sino para todo el planeta.
O sea,
lo que hacemos aquí con el medio ambiente les afecta en China y lo que hacen en China nos afecta acá a nosotras y a nosotros. Entonces, bueno, hay una problemática ya en la que nos tenemos que involucrar, ¿no?
Así es, y en esas estamos, por parte de la defensa del parque en sí y el colector, pues tenemos un grupo de abogados, y para lo de las torres en menos de 4 hectáreas, poquito menos de 4 hectáreas, es otro grupo de abogados. Uh-huh. Entonces, ahorita el tema es de la suspensión. Y pues nos fuimos involucrando a amas de casa, personas de la tercera edad, la mayoría de quienes estamos más permanentemente, pues somos los que tenemos más tiempo y los que damos más la cara. Pero hay muchísimos otros que de la manera anónima nos están apoyando, porque recogemos PET, recogemos cartón, lo separamos y lo vendemos. Uh-huh. Y es como nos ayudamos para la defensa.
Pues, ¿y cómo puede apoyar la gente justo esta causa que ustedes tienen? Tanto así con esto que mencionas, esto último, ¿no? De cómo es que ustedes se hacen llegar de recursos para financiar esta protesta social en la que se han visto involucradas y involucrados, ¿no?
Pues en Colonia, a un lado, enfrente de la secundaria 58, a escasos metros de la construcción, todos los martes ahí recibimos todo el material de reciclaje que puedan tener, vidrio transparente, plástico, todo lo que dicen, lo puedo reciclar, lo recibimos, excepto el unicel y otras cosas que no nos reciben la persona que nos recoge. Y desde su entorno, en su espacio, podemos aportar separando nuestra basura, dejándola dentro de nuestro bote, no dejándola en la calle. Yo creo que es bastante ayuda desde ahí. Para los recursos, nosotros generamos bazares, vendemos comida, estamos vendiendo agendas, hacemos múltiples actividades que nos puedan dejar un poco de recurso para continuar con lo nuestro. Y bendito sea Dios, ya casi 3 años, unos cuantos días más, y hemos salido adelante.
¿Y en dónde podemos acceder a esa información para que si alguien quiere apoyar?
Tenemos 2 páginas de Facebook. Uno es Paz Vecinos Unidos y el otro es como el nombre del colectivo, Colectivo Unidos por Jardines de la Paz y Colonias Aledañas. Es una fanpage. Y ahí está todo el historial de la lucha que hemos emprendido desde a finales de enero del 2017.
Sí, igual si alguien quiere comunicarse, pues puede dejar un inbox y ya posteriormente nos ponemos en contacto con las personas que nos quieran apoyar. A veces nos donan que zapatos, que ropa o que un mueblecito. Entonces nosotros sí tenemos chance y la comunidad es muy dada a prestarnos espacios y para poder hacer todo ese tipo
de actividades y demás. No, pues yo les felicito a ustedes dos, Sanina y Leti, por por supuesto a todas sus compañeras y compañeros que se han involucrado en esta lucha, porque al final de cuentas están haciendo una defensa de un espacio natural, de un espacio verde, y al hacer la defensa de esto, pues nos están defendiendo a todas y a todos como sociedad. Seguimos platicando y conversando con ustedes al regreso del corte, y a ustedes les invitamos a que se comuniquen con nosotras, aquí a los teléfonos en cabina 31-34-22-22, extensión 12-801, 12-803. Regresamos.
El poder sexual se refleja en la apertura mental.
El poder sexual se refleja en la...
Sórico. La agresión no es amor, es violencia
y se denuncia.
Y se denuncia. Sórico.
Sórico.
Bien, pues ya estamos de regreso en Sórico sin género de dudas. Estamos hablando, les recuerdo, con Leti López y con Sarina Nieto. Ellas son integrantes del colectivo Unido por Jardines de la Paz y Colonias Aledañas. Y también se encuentra aquí en cabina Pepe Martínez. Él ya había estado antes acá con nosotras hablando también de diversos proyectos acá en Zapopan, pero particularmente hoy, Pepe, vienes a hablarnos esta es una iniciativa que tú presentaste en el instituto, el plebiscito, ¿no? Presentado ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana para someter la aprobación del Ayuntamiento de Zapopan relativa la desincorporación del dominio público de las propiedades municipales en el Centro Comercial Zapopan, también conocida como Plaza Arcos. A ver, ¿qué significa eso? ¿Qué es eso, Pepe? Platícanos.
Pues básicamente es lo mismo que pasa con Leti y con Sarina, ¿no? Y con las y los vecinos de allá. Pues acá básicamente es que un predio, que es lo que antes era Plaza Los Arcos, seguramente recuerdan que es al lado de Los Arcos de Zapopan, viendo hacia la Basílica, pues el que está a mano derecha. Ahí es un predio 86% municipal que se pretende entregar para constituir un fideicomiso público-privado y entonces hacer un proyecto inmobiliario. El proyecto inmobiliario va a incluir departamentos, hotel, centro comercial, oficinas y museo. Es un complejo bastante grande, bastante invasivo, al que nos oponemos muchas personas, sobre todo vecinas y vecinos de ahí de las colonias del centro de Zapopan. Y entonces interpusimos la solicitud de este plebiscito para que la gente votara sí o no a este dictamen que ya se aprobó. Necesitábamos 508 firmas, juntamos más de 700 porque pues los vecinos, ahí sí sobre todo las vecinas, ¿no? Y aprovecho tu espacio para agradecerle a sobre todo a Miriam Vergara, a Silvia Ursúa, a Rosa María, que me juntaron ahí todas las firmas prácticamente porque yo estaba en la escuela, entonces ellas se iban con las vecinas, con los vecinos y me juntaron las firmas. Ya se mandaron las firmas al INE, se digitalizaron, se mandaron al INE, ellos las tienen que validar. Y ahora estamos esperando que el Consejo de Zapopan decida si el plebiscito va o no va. Yo espero que digan que sí, pero probablemente pues este sea el inicio de una batalla larga como las que hay en, como Leti, como Sarina, como en Tlaquepaque, se está haciendo lo mismo también con un espacio público. Entonces yo esperaría que las consejeras y consejeros voten a favor del plebiscito, pero si no, pues ya nos contactaremos con ellos para ver si tienen alguna duda técnica o legal, porque también algunos puntos son medio técnicos, ¿no? Lo que poníamos era que no se podía, por ejemplo, construir 12 niveles, porque el promedio de niveles del centro de Zapopan es 1.75 niveles. También el coeficiente de uso de suelo en Zapopan es 2.4. Se puede extender máximo hasta 2.8, pero con este proyecto se iba hasta 4.8, o sea, prácticamente el doble. También lo que decían Leti y Sarina, nos preocupan los mantos acuíferos, porque ahí, no sé si recuerdas, está un paso a desnivel en Ávila Camacho y Américas que más de una vez se ha inundado justo por eso, porque llegaron a los mantos acuíferos de ahí. Acá va a ser lo mismo, se pretenden 25.000 metros de construcción hacia arriba, pero 14.000 hacia abajo. O sea, también, porque claro, necesitas mucho espacio de estacionamiento para todo esto que se pretende construir. Y pues en eso estamos. Ahorita estamos por lo menos optimistas en que no se han otorgado licencias más que la licencia de remoción de tierras, pero pues ya sabemos cómo pasa con estas cosas, ¿no? Que siempre a veces son madruguetes, entonces tenemos que estar muy atentos y pues seguir. Todavía nosotros estamos en los términos legales, por así decirlo, tienen 60 días para dictaminar si va o no el plebiscito y pues yo esperaría que sí, hacer changuitos.
Claro, ¿cuándo lo presentaron y cuándo es que se les vence el término y todo? Pues para estar como muy al pendiente de la decisión, ¿no?
Sí, ellos tomaron la decisión, el ayuntamiento tomó la decisión, hay que decirlo, por mayoría calificada, tuvo que votar todo MC a favor y aparte del PRI, que bueno, ya es independiente, Abel Salgado. Nosotros tenemos 30 días a partir de que se toma la decisión para interponer el recurso este del plebiscito ante el IEPC. Ellos tomaron la decisión el 26 de noviembre. Nosotros lo interpusimos el 23 de diciembre, 3 días antes de que se acabara ahí el término. Entonces tienen todavía, aparte se suspende el término porque se fueron de vacaciones en el IEPC, entonces tienen todo enero y todo febrero para decidir sobre esto. Entonces todavía están en tiempos y pues vamos a seguir presionándolos y pues con toda la disposición de explicarles, te digo, los puntos técnicos, que es lo que decían en el caso de Tlaquepaque. Nos decían en Tlaquepaque las vecinas, los vecinos, que el consejo de allá se negó al plebiscito porque desconocían la figura y desconocían que era, o sea, alegando desconocimiento votan en contra, ¿no?
Qué verdad. ¿Y allá cuál era el caso?
También lo mismo, es un predio de que se pretende ceder del municipio para una prepa de la UDG, pero ellos, un espacio para la UDG.
Ah, ya, sí, claro.
Pero uh-huh. Es muy, muy grande.
Claro. Sí, a ver, y en tu caso, ¿qué pasó, Pepe? Ya nos compartieron Leti y Sarina, ¿por qué ellas de dedicarse a otras cuestiones, estar en casa, en su trabajo y demás, y de pronto decidieron pues salir a la calle, asumir una causa social como defensa y estar ahí involucrándose, incluso estar aquí esta tarde hablando de este tema que les implica dejar pues todo lo que tienen, sus cuestiones personales y demás, para hacer la defensa de algo que nos afectaría a todo mundo? ¿En tu caso qué pasó?
Sí, claro. Bueno, yo ya tengo también un rato en esto de la defensa de lo público. Antes, pues, de más joven en las marchas, ¿no? Uh-huh. Típico ahí. Las Yo Soy 132 y la de las ciclovías, todas estas marchas, ¿no? Después fui candidato independiente con Wikipolítica aquí al Distrito 4, justamente. Y pues desde eso ya me dediqué aparte a estas causas, porque también me metí a estudiar una maestría en políticas públicas y ya tengo definido que me quiero dedicar esto a lo público, ¿no? O sea, ya sea desde cargos de elección popular o desde puestos técnicos en la administración pública. Por eso entré a la maestría, porque creo que también no es suficiente con que los políticos tengan buenas intenciones. Creo que es lo más importante, eso sí, pero también es importante profesionalizarnos, ¿no? Y saber qué onda por ahí con las políticas públicas. Entonces yo, pues ahora sí que va todo junto con pegado, ¿no? La vez pasada que vine fue cuando presentamos esta iniciativa para que el ayuntamiento te pagara cuando hay una responsabilidad administrativa, ¿no?
Sí, lo recuerdo. ¿Y cómo, qué pasó con eso?
Pues ahí va, o sea, se turnó a comisiones y seguimos esperando en comisiones. Esto no pasó tan rápido como el dictamen de las torres ahí en Los Arcos. Ojalá fuera así de rápido con todo. Obviamente sabemos que hay asuntos que tienen mayor importancia para el ayuntamiento como este. Y sí, pues ahí sigue. Lo que he preguntado, me dicen, no, pues ahorita tenemos muchos asuntos en Zapopan y el promedio son de 6 meses a un año en comisiones para dictaminarse, ¿no? Entonces, y vamos a seguir con todo esto, ¿no? Yo, bueno, ahorita estamos con esto del plebiscito, pero tengo varios proyectos ya en la mira con los que quiero estar, pues, ahí fregando esa popa, ¿no? Uno aquí, por ejemplo, el Grillo, no sé si ubicas el Grillo aquí, que es una zona arqueológica aquí en Periférico, uh-huh, al lado, y que es prácticamente un basurero porque no hace nada el ayuntamiento, justamente porque se busca lo mismo, ¿no? Al final entregar proyectos para... pues para hacer negocio, prácticamente todo es eso, es dinero, uh-huh, siempre.
Claro, y qué fuerte además que ustedes como ciudadanas y ciudadanos tengan que estar exigiendo a la autoridad lo que le toca ya por sí mismo hacer, ¿no? O sea, no tendría por qué alguien tener que pedirle, por ejemplo, a la autoridad esta cuestión de la ley de responsabilidad, ¿no? Si por causas de algo que no está cumpliendo la autoridad y el ciudadano, la ciudadana, recibe algún perjuicio, entonces pues sería obligatorio ya de por sí, y no tendría que ser que un ciudadano esté presentando una iniciativa y encima de todo, de que te tomaste el tiempo, elaboraste la iniciativa, además porque eres abogado y estás en estos procesos también de estudio y de especialización, como bien lo señalas, entonces pero luego la autoridad, en lugar de atender de inmediato, decir, mira, él nos hizo nuestra chamba, porque en realidad les tocaba a ellos preparar estos análisis y argumentaciones que tú hiciste, en lugar de responder pronto y comenzar a accionar y resolver en cabildo y aprobar esta iniciativa, pues resulta que la tienen ahí guardada, ¿no? Eso es terrible. Y luego esto otro que mencionas, en donde si no vienen ustedes a decirnos todo eso que está pasando, bueno, pues ni nos enteramos, ¿no? Porque resulta que las autoridades están apropiándose de los espacios públicos que nos corresponden a todo mundo para construir estas, ya va desde escuelas en Tlaquepaque o acá este edificio que va desde hotel, centro comercial y demás, con todo el impacto ambiental que tiene también, que eso es de lo que poco se habla, y habrá que buscar también estas opiniones de los y las especialistas de cómo nos afectaría en el entorno urbano, en el tema del agua, en todo esto, el que sigan construyendo en las ciudades este tipo de espacios y demás, ¿no? Pues se ha llegado el momento de otra pausa más, se nos ha ido muy rápido el tiempo. Le seguimos invitando a que se ponga en contacto con nosotras y hable aquí con Pepe, con Leti, con Sarina. Vámonos a una pequeña pausa y regresamos.
Reflexión y entendimiento en la deconstrucción del género. Sórico. La aceptación personal como pieza fundamental para la felicidad. Sórico, 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 Sórico,
Sórico. Bien, pues ya estamos de regreso aquí en Sórico Sin Género de Dudas y estamos hablando, les recuerdo, con Leti López y Sarina Nieto y con Pepe Martínez. Ellas y él pues son activistas y son defensores y defensoras del medio ambiente y de algo que es fundamental como derecho humano, ¿no? El derecho a vivir, a tener una calidad de vida adecuada, al tener los espacios adecuados, a tener vivir en un espacio con seguridad, etcétera, ¿no? Y ustedes, bueno, pues gracias de verdad por esta labor que realizan y por hacer esta defensa de estos espacios. Ustedes, Leti y Sarina, bueno, algo más que nos quieran decir para que el auditorio le quede claro cuál es la problemática ya en San Rafael, de qué manera está afectando y de qué manera pueden colaborar también con esta causa desde diferentes ámbitos, ¿no? O sea, es decir, con esto que usted mencionaba hace rato, pero qué tal que alguien se quiera sumar a la lucha también, aunque no viva en la zona, ¿no?
Ah, claro, tenemos apoyos, colaboradores en toda la zona metropolitana. Miren, para que quede más clara la idea, en poco menos de 4 hectáreas, una franja larga, 14 torres dobles entre 2 y 14 niveles cada una, 1576.
Pero otra vez más despacito, porque eso nos dimensiona cuál es la problemática ahí.
Sí, en poco menos de 4 hectáreas, casi las 4, son 14 torres dobles de 12 y 14 niveles, con un total de 1576 departamentos.
14 sí, torres dobles una foto, se y lo más mostrar. De 1500 departamentos.
Sí. En las mismas avenidas de siempre, en las mismas escuelas de siempre, los mismos servicios. Esto va a colapsar la zona, pero sí total. Como hay mantos de agua al bajo, pero a corta distancia, pues entonces inventaron un colector y engañan a la gente diciendo que es para que dejen de inundarse en Cantarranas y por allá. Falso, porque eso va a estar conectado, supuestamente, pero y según la información que hemos rescatado, pues es para estar drenando el agua natural de los subsuelos eternamente y que no les estorbe para construir. Eso iría a dar al Parque San Rafael. Por historiadores, Mariano Azuela llega al parque en un vaso regulador artificial que dijo Alfaro alguna vez que era para permitir que absorbe el agua, pero ¿cómo lo va a hacer si tiene cemento abajo? Si le pusieron cemento a los lados también, entonces están impermeabilizando y tapado. En un vaso natural que tiene el agua 4.20, menos de 5 metros. Para salir por Medrano, esa agua natural limpia de lluvia, pues ya se va a contaminar con el agua de los drenajes de las casas para ir a dar a la barranca. Ese es lo que estamos nosotros defendiendo, que no se culmine, que no se llegue a cristalizar para el gobierno. Y también es zona de aves endémicas, que es el como el oro coronalila, el oro mejilla amarilla, el oro cabeza amarilla. Hemos documentado también el oro de frente blanca en nuestros recorridos por el parque. También habitan, se reproducen, tienen sus nidos ahí. Habitan en camellones, habitan en los otros parques cerca del Parque San Rafael. Uh-huh. Ese es nuestro motivo de lucha. No nos oponemos a las construcciones, pero yo pienso que tiene que ver algo mesurado, algo que nos permita a todos convivir en armonía y sin que afecte el medio ambiente.
Claro, nadie se opone al desarrollo, ¿no? Pero si este desarrollo que plantean tiene una afectación mayor en corto, mediano y a largo plazo, bueno, pues se tiene que hacer una revisión de aquello que se está planteando construir en las ciudades, ¿no?
Sí. Es correcto. Y también invitar a la gente que siga participando con el PET, que se pongan en contactos en las páginas de Colectivo Unidos por Jardines de la Paz. Y algo bien importante, que si tienen alguna problemática en su colonia, que no se queden callados, porque los políticos, en el caso de estos, vienen y te sacan hasta la risa en los pagos de prediales y todo eso. Y la gente, bueno, pues empieza, suelta su dinero, con a veces la gente, uno no sabe cómo lo han ganado. Y no es justo que todavía a partir de eso, que te están exprimiendo el dinero, todavía quieran hacer sus cochinadas en las colonias. O sea, la verdad no se vale. Nosotros tenemos la suspensión actual. Esperemos que el señor Ismael del Toro la haga valer, porque en días pasados
la dijo, CATE, ¿verdad?
La CATE,
porque le toca.
En días pasados en un periódico comentó que no lo iba a hacer. O sea, literalmente así dijo que no. Entonces nosotros lo seguimos invitando a que, pues, que realice su trabajo. La gente no tiene por qué hacer su chamba, ¿no?
Claro.
Que uh-huh. si se le puso ahí en el puesto, no sé si, yo no voté por él, pero no sé si las personas, a lo mejor de buena fe, pensando, teniéndole un gramito de fe, o fue por dedazo, independientemente. Simplemente si está ahí, que haga lo que tiene, lo que le corresponde. Eso sería todo.
No, y en este caso, pues tienen ya ustedes una resolución judicial, ¿no? Donde hay un mandato judicial que le está ordenando suspender las obras y tiene que acatar y que atender eso.
Que pare,
¿no?,
las obras por una licencia. Aquí puedo sacar el número de la licencia en lo que se resuelve el de fondo, este tema. Entonces, uh-huh. es una suspensión provisional. Uh-huh. Esperamos que nos otorguen la definitiva. ¿Sí? Es sin fianza, entonces uh-huh. tiene que el señor que ir a hacer su chamba. Uh-huh. Ya fuimos una vez nosotros a hacer una clausura simbólica, pues a lo mejor quiere que volvamos a ir. Uh-huh. Volvemos a ir, no hay problema. Pero pues que se ponga a trabajar.
Claro, claro.
¿Verdad? El día de ayer estuvo, de hecho, presente también en un programa de radio, y él decía ser muy, que se acercaba mucho a la ciudadanía, y bueno, ya saben cómo se adorna. Pues yo quisiera, pues, que sea verdad. O sea, una cosa es hablar y la otra cosa son los hechos. Entonces, uh-huh. se le invita a que realice su trabajo y, pues, que ya, porque ya pasaron, fue emitida del 8 de enero. Uh-huh. Ya estamos a 18. Uh-huh. Ya pasó tiempo.
Claro, claro. Tienen que acatar esta resolución, sin duda alguna. Pero más allá de que existe una resolución judicial, tienen que atender, como bien ustedes lo señalan, pues lo que les toca como servidores públicos, escuchar a la ciudadanía, que son ustedes, que son quienes le están haciendo un reclamo legítimo, y pues sí, por supuesto, atender lo que les corresponde en sus funciones de preservar la naturaleza, el entorno social, y no tener más afectaciones de lo que ya está ocurriendo, ¿no? Y en tu caso, Pepe, bueno, pues también te felicito, te agradezco tu presencia acá y de esta labor que realizas, mantenerse informados también de todos estos procesos en los que están, esto particularmente del plebiscito. Lo otro ya nos hemos perdido, yo creí que ya hasta les estaban pagando a la gente de Zapopan cuando tenían alguna afectación por parte del municipio. Entonces, claro, ojalá que esto ocurriera, ¿no? Pero pues para darle seguimiento a estos casos, pero en esto del plebiscito, además de esperar esta respuesta del Instituto Electoral, ¿qué sigue por parte del ayuntamiento? ¿Ustedes han tenido algún tipo de contacto con el presidente municipal, con regidoras, regidores del ayuntamiento? ¿Cómo va el proceso?
No, lo que le pediríamos ahí, en este caso al presidente municipal, es que si se pretende cambiar el proyecto, porque por ahí luego en algunos programas de radio también ha dicho que no es cierto esto, ¿no? Que ya no es cierto que se busca construir hotel y departamentos y que es falso. Entonces, lo que les pediría es que entonces cambien el dictamen, porque papelito habla, y ahorita el dictamen aprobado, que es el 188/19, ahí sigue diciendo, página 4, por cierto, hotel, departamentos, espacio comercial, museo y oficinas. Entonces, mientras no cambien ese dictamen, eso es lo que sigue siendo válido. Entonces, si ellos dicen que no, que ya es falso, que va a haber hotel y departamentos y que nada más va a ser un espacio gourmet, dicen, y un espacio para galerías y espacio público, pues entonces que se cambie el dictamen, ¿no? Y acá, bueno, acá no es un proyecto tan grande, digamos, como los vecinos de San Rafael. Acá es una torre doble de 12 pisos, no son 28 como acá. No son...
Ay, de cualquier manera, sí, ¿no? Sí, sí. Imagínate.
Es que luego ya uno dimensiona 1,500 claro. departamentos en ese espacio y dices, ¿cómo le van a hacer? Pero sí nos preocupa, porque aunque no es tan grande, pues sí es en un espacio muy importante, muy histórico. Es el centro de Zapopan, están la basílica que es patrimonio, la romería también es patrimonio inmaterial de la humanidad, están los arcos de Zapopan. Incluso ahí, cuando estaba el McDonald's, clausuraron la M porque estaba más alta que los arcos, y esto pues obviamente va a ser mucho, mucho más grande y mucho más invasivo. Entonces, eso le pediríamos en lo que se aprueba el plebiscito en estos 60 días por el parte del Consejo de Zapopan, pues que si es cierto que quieren echarse para atrás, pues entonces que modifiquen el dictamen. De otra manera,
oye, ¿ese
palabras.
Dictamen cuándo se aprobó?
Se aprobó el 26 de noviembre del 2019.
¿Y lo hicieron quiénes? ¿Todos los, de todos los partidos, todos los regidores?
No, votaron en contra los tres de Morena, y se abstuvo la regidora Chely, del PAN. Uh-huh. Pero votaron a favor todos los de MC y el del PRI. Hay que decirlo, necesitaban votar todos porque para desincorporar bienes públicos del ayuntamiento se necesita mayoría cualificada, no basta mayoría simple. Uh-huh. Por eso tuvieron que votar todos los de MC, eso uh-huh. también hay que decirlo.
Sí, bueno, pues muy muy grave eso que está pasando también ahí en Zapopan, en Guadalajara, en Tlaquepaque, en los municipios de la zona metropolitana de Guadalajara, con estas afectaciones a los espacios públicos, a los servicios públicos y a este entorno natural. Esperemos que de las autoridades pues tengamos otras respuestas y que no sea necesario que la ciudadanía se esté movilizando para que hagan su chamba, que hagan su trabajo. Les agradecemos mucho, Leti.
Sarina,
tienes un nombre raro, diferente, sí. Y Pepe Martínez, muchísimas gracias por estar aquí, este es el espacio para hacer escuchar su voz. Y bueno, pues a todas y a todos ustedes que nos siguieron en las redes sociales y quienes semana con semana están al tanto de lo que ocurre en Xórico. Bueno, acuérdense que tenemos una cita la próxima semana. Yo soy Lupita Ramos. Hasta entonces.
Muchas gracias.
Gracias.
Intolerancia, burlas, agresiones y discriminación.
Me parece necesario que me llamen matrimonio, porque ya hay una institución aquí llamada que consiste en la unión de hombre y mujer.
Xórico, un espacio diverso para la reflexión y la promulgación de la igualdad de género, con Guadalupe Ramos Ponce. Gracias por acompañarnos.